A media sesión, con Ángeles Lozano.
Este jueves 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una jornada que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de optimizar el uso de la energía para frenar el cambio climático y garantizar un futuro sostenible. Las iniciativas de este 2026 se centran en la descarbonización, la digitalización de infraestructuras y la mejora de la eficiencia térmica en edificios. Por eso hemos invitado a un experto en la materia, Nicolás Bermejo, máximo responsable técnico y de sostenibilidad en Sangobén, España. Es una de las voces más autorizadas para descifrar cómo habitaremos nuestras ciudades en las próximas décadas. Les recuerdo que Sangobén es una multinacional líder en construcción ligera y sostenible. Nicolás, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Ángeles. Lo primero de todo, y en nombre de todo Sangobén, es un placer estar hoy aquí contigo.
Pues igualmente. Bueno, con motivo de este Día Mundial de la Eficiencia Energética, ¿en qué punto dirías que se encuentra actualmente el sector de la edificación en España, en eficiencia energética y en sostenibilidad?
Pues como muy bien decías, Ángeles, hoy, como cada 5 de marzo desde el año 98, es el Gran Día Mundial de la Eficiencia Energética. Hay que tener en cuenta que este día nace, como bien decías, para concienciarnos a todos y reflexionar sobre la importancia del uso racional de la energía. Sí que me gustaría empezar diciendo que en San Lorenzo siempre hemos dicho que solamente hay una fuente de energía barata, la que no se usa. Respondiendo a tu pregunta, el sector de la edificación en los países desarrollados generan gran parte de los impactos ambientales que se producen. El sector de la edificación, además, es el responsable del 40% del consumo de energía a nivel global. Por lo tanto, el sector de la edificación hoy es el gran responsable de solucionar los grandes retos a los que nos enfrentamos, y en España tenemos que estar muy orgullosos porque tenemos uno de los códigos técnicos de la edificación que más han tratado este tema durante los últimos años. Y a finales del año pasado el Ministerio ha publicado un borrador en el cual integra por primera vez la declaración de potencial de calentamiento global, que es un avance hacia la descarbonización de los edificios.
En Sangobén trabajáis directamente con el sector de la construcción y la rehabilitación. ¿Qué tendencias estáis detectando en materia de eficiencia energética en los edificios?
Bueno, pues efectivamente, mira, en España existen aproximadamente 25 millones de viviendas, ¿sí? Como las que podemos habitar. Más de la mitad de estas viviendas tienen más de 50 años. Son anteriores a la norma básica de edificación. Se construyeron una norma que estableciera unos mínimos de eficiencia energética, pero el 90% de las viviendas, incluyendo la mía, se construyó antes de la entrada en vigor del Código Técnico Actual. Y eso se suma además a un problema adicional, y es que en España tenemos un parque de viviendas muy ineficientes, con una renovación muy baja. Entonces, el 2% de nuestros edificios van a seguir en pie en el año 2050. Por lo tanto, la mayor tendencia que estamos observando en estos temas, como no podía ser de otra manera, es la rehabilitación, que tiene que ser el verdadero motor para mejorar la eficiencia energética en nuestro parque. Es decir, tenemos que actuar sobre la obra nueva, con unos requisitos cada vez más exigentes, pero no debemos de olvidar el sector existente o las viviendas que ya existen. De ahí que el gobierno tenga cada vez más planes para fomentar la rehabilitación en este tipo de viviendas. Se cuenta también, además, Ángeles, que más de la mitad de las viviendas existentes pertenecen a la clase de eficiencia energética más baja.
Y además España tiene, ya lo has comentado, ese parque de viviendas que está muy envejecido. ¿Qué papel juega la rehabilitación energética para mejorar también esa eficiencia de los edificios?
Pues efectivamente, Ángel, lo que decía, en Europa nos hemos propuesto ser el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. El sector de la edificación es el protagonista, y dentro de la edificación es la rehabilitación del parque existente. Existen muchísimas medidas que permiten disminuir la demanda energética del parque actual. Respondiendo a tu pregunta, pues desde mejorar la envolvente térmica a través de sistemas de aislamiento térmico, el cambio de las ventanas hacia las ventanas de mayores prestaciones, ¿no? Es que además tiene que tener en cuenta otra cosa, el sector de la rehabilitación como sector económico genera de forma inmediata un volumen importante también de puestos de trabajo. Hay importantes puestos de trabajo porque también el medio euro invertidos en rehabilitación, por lo tanto, si no.
Sí. Nicolás, te voy a pedir una cosa. Si estás con manos libres, quítatelo, porque es que se entrecorta mucho el sonido. Ya hemos comprobado que es algo que nos falla.
Estupendo. Ángeles,
ahora,
a ver,
madre
si me
mía,
ahora.
Nada que ver, muchísimo mejor.
Perfecto.
Sí, bueno, pues quería ya preguntarte, ahora que te oigo estupendamente, durante años la eficiencia energética se ha medido principalmente por el consumo. ¿Cómo está evolucionando ahora este concepto hacia aspectos como el confort o la calidad ambiental en el interior?
Efectivamente, bueno, durante muchos años hemos medido el consumo. Realmente en Saint-Gobain llevamos mucho tiempo trabajando para que el consumo pase a medirse a través de otras variables, como es la demanda. Hay una diferencia, ¿eh? La demanda es la cantidad de energía que necesitamos en un edificio. Disminuir la demanda de los edificios significa disminuir las necesidades energéticas. Entonces, antes de disminuir el consumo, hay que disminuir las necesidades energéticas, la demanda. Es la tendencia en la que estamos trabajando ahora, intentando disminuir la demanda a través de un diseño. Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente hay tres tendencias: la descarbonización, la economía circular, la salud y el confort. Y en la actualidad, Ángeles, y debido a nuestros nuevos estilos de vida, nuestras nuevas formas de trabajo, el teletrabajo, etcétera, etcétera, si lo piensas, pasamos más del 90% de nuestro tiempo en el interior de los edificios, ¿eh? Uh-huh. Además, el aumento de la población en núcleos urbanos va a provocar también un incremento de la demanda habitacional, sobre todo en los núcleos urbanos. Uh-huh. Esto hace que además de la descarbonización o el consumo, como tú me decías, tengamos que estar o que tengamos que prestar especial atención a temas como la salud y el confort. Es decir, que las viviendas ya no nos van a tener solo que proteger contra las incidencias externas, sino que también deben de formar parte activa de dotarnos de un confort deseado, un confort acústico, un confort visual, una calidad del aire interior adecuada, que eso se garantiza a través de una correcta ventilación, ¿eh? Yo creo que todos nos dimos cuenta durante la pandemia que nuestras viviendas eran más que una vivienda, eran nuestro hogar y nuestro refugio, y nos dimos cuenta de todas nuestras carencias, pues del confort acústico, del lumínico, de tener un espacio con aire puro, etcétera, etcétera.
Uno de los elementos clave en materia de regulación es la evolución del código técnico de la edificación. ¿Qué cambios introduce este nuevo marco y cómo impacta en la forma en que se diseñan y se construyen los edificios?
Sí. Efectivamente, bueno, es uno de los grandes hitos que tenemos este año, que es implementar los requisitos de la Directiva de Eficiencia Energética, que todos los países de la Unión Europea lo tienen que hacer. El Gobierno de España ya se ha adelantado y a finales del año pasado ya ha hecho público una nueva versión del Código Técnico de la Edificación para adaptarse precisamente a los requisitos de esta directiva, y lo que tenemos ahora es un borrador. Ese borrador lo que hace es fundamentalmente establecer tres cambios. ¿No? Introduce la definición del edificio de cero emisiones, de tal forma que a partir de unas determinadas fechas todos los edificios nuevos en España tengan que ser de cero emisiones. Hace unas modificaciones en los apartados de seguridad y de salubridad, y fundamentalmente crea un documento, un área nueva dentro del Código Técnico, que es el documento básico de sostenibilidad ambiental, que es lo que te decía al principio de la entrevista, que por primera vez y a partir del año 2028 los edificios nuevos que se hagan en España tienen que declarar el potencial de calentamiento global, es decir, las emisiones de CO2 asociadas a la fase de uso del edificio y las emisiones de CO2 asociadas a los materiales también.
Desde Saint-Gobain habéis analizado estas tendencias a través de estudios como el barómetro Saint-Gobain de Hospitales 2025. ¿Qué conclusiones habéis sacado sobre cómo están evolucionando los criterios con los que se diseñan y rehabilitan?
Pues sí, Ángeles, como dices, hemos analizado los hospitales porque, fíjate, los hospitales o los edificios sanitarios en general son un tipo de edificación muy particular. Y si lo relacionamos con la eficiencia energética, es el primero de ellos, es que un hospital, si te das cuenta, funciona 24 horas al día y 365 días al año. Es un edificio singular en términos de consumo de energía y la eficiencia aquí toma un aspecto fundamental, los segundos mayores partida de gastos de un hospital son los energéticos, con lo cual disminuir esas necesidades energéticas de los hospitales es una de las grandes tendencias en las cuales ingenieros, arquitectos trabajan desde hace algún tiempo. Pero el segundo motivo de por qué se tratan de edificios especiales es porque es el sitio donde las personas nos estamos recuperando de algún tipo de enfermedad. Y es aquí donde los aspectos del confort son clave. Piensa, Ángeles, no sé si has estado hace poco en un hospital con un paciente, pero los aspectos de recuperación en una habitación son fundamentales. El confort visual es fundamental para la recuperación del paciente. El confort acústico, el tener un confort acústico y no tener molestias tanto de equipos del hospital como de las propias habitaciones colindantes. El confort térmico o la calidad del aire interfieren o influyen directamente en la recuperación de los pacientes. Y es ahí donde hemos visto en el barómetro, como no podía ser de otra manera, que estos factores son los que más preocupan y ocupan a los diseñadores de este tipo de edificios.
Está claro. No tenemos ya demasiado tiempo, se nos está acabando, pero Nicolás, ¿cuáles crees que serán las claves que marcarán el futuro de la construcción eficiente en los próximos años?
Pues mira, hay dos grandes tendencias. La primera de ellas es la descarbonización en el sector de la construcción y en todos los sectores. Esto es una realidad ya y lo va a ser en los próximos años, la utilización de materiales con baja huella de carbono y la economía circular y la salud y el confort. El sector de la edificación también es un gran consumidor de recursos y la economía circular va a tomar un papel clave unido a esa salud y confort que cada vez más vamos a demandar como usuarios en nuestras casas, en nuestras viviendas.
Pues con esto nos vamos a quedar. Nicolás Bermejo, máximo responsable técnico y de sostenibilidad en Sangobén, España. Muchísimas gracias por habernos explicado todo esto y que tengas un feliz día de la eficiencia energética. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo.
Gracias, Ángeles, gracias.